Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Hola, hola, mediodía. Saludos, mediodía, en este jueves de TVT. Iniciamos como antes lo hacíamos, dándoles la bienvenida y poniendo alas a las palabras para llegar a todos ustedes con mucha información sin sufrición y diversidad divertida. Recuerden que esto es Radio y Redes, Redes y Radio, siempre Radio
Responsable.
Para mí, Charlie Mariotti Paz, un placer estar con ustedes, agradecido siempre de su sintonía, de que nos aguanten, de que nos acompañen y de que siempre nos den esa retroalimentación tan necesaria para ser mejores todos los días. Como diría don Carlo Mariotti, para empezar el programa con una buena frase, recuerden que la competencia siempre está en el espejo y el compromiso es simplemente ser hoy mejor de lo que nosotros fuimos ayer.
Wow.
Rumba 98.5, estamos también por Cool 106.9, saludando a toda nuestra audiencia de la provincia de la Altagracia, Bávaro, Punta Cana. Saludo especial para Fernando Placeres y doña Judith Castillo, y cómo no, para don Fran Elías Rainieri y don Frank Rainieri. Doña Ide, también, cómo no saludarla y mandarle todo nuestro aprecio, cariño y, sobre todo, mucho respeto. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco de Macorís. Le damos también la bienvenida y agradecemos que se integren a esta transmisión, así como a todos aquellos que nos ven, nos sintonizan, nos escuchan por todas las plataformas digitales. Agradecidos de estar con ustedes. Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es su croqueta favorita, Juanjo?
¿La?
¿Croqueta favorita?
¿Croqueta? Uh-huh. ¿De qué?
Ajá.
Aparte de ti.
De pollo, igual que yo.
Yo soy el rollo de canela.
Carlos, ¿cuál es tu favorita?
La de pollo y la de manchego.
Ay, ay, esa también, con tacos, con taquitos de... esa era mía, porque ya yo no como cerdo, pero antes era también igual, con taquitos de jamón crudo. Ay, me encanta. ¿Y la tuya?
De pollo de Amparo.
No cruzo.
Ay,
por aquí.
Me encanta. ¿Y tú?
No, no, ¿tú cómo es croqueta?
De queso.
Ah, de queso. Pues miren, hoy es el día muy internacional de la croqueta, además de la comida picante.
Oye,
para que usted lo celebre.
La croqueta de canela.
Ah, un cuento famoso con la croqueta. A mí me gustaban tanto la croqueta. Tú sabes, cuando uno está en el colegio, siempre se arman juntaderas,
sí,
fiestas.
Los cumpleañitos,
los
que
cumpleaños
te
van a picaderita
siempre.
Los niños, el fin de año, día de colores, y siempre le asignaban algo. No sé ahora, pero antes siempre le asignaban algo a los niños.
Uh-huh.
Y tú podías elegir lo que tú querías o te asignaban lo que te tocaba.
Okay.
Y yo recuerdo a mi mamá diciéndome, pide los platos.
Ay,
pide
sí.
los vasos.
Así me pasaba.
Pide los refrescos, pide el hielo.
La servilleta.
Yo siempre pedía la croqueta porque me gustaban. Entonces, ya tú sabes.
Tú querías asegurar la croqueta.
Eran
10, llegaban 8.
Del camino, ya te quedaban una cuarta del camino. Pues hoy celébrelo porque ya saben las opciones que hay. A nosotros nos encantan las croquetas. De hecho, a mí los quipes podrían desaparecer. No me importan las croquetas.
Lo que
podrían
desaparecer son las pasas que le ponen a
todos. No, nunca. No te metas con las pasas dentro de los... No, eso no. Pero sí, ahí está. Y para ustedes que también celebren oyendo los Beatles, que también hoy es el Día Internacional de ellos.
Oye. Uh-huh. Los Beatles, el gran John Lennon, Let It Be, Yellow.
La gran Yoko Ono. La que desbarató a los Beatles.
Ayer le quitaron eso, ¿eh?
Yoko Ono ya no la metan en toda la
Paul McCartney, Ringo Starr.
No es secreto, tú me tienes loco. Me tienes como John Lennon atrás de Yoko.
¿Tu canción favorita de los Beatles, Jenny?
Yesterday.
Yesterday. ¿Y tú, Azul?
Realmente diste en el clavo cuando dijiste la primera de Let It Be. Me encanta Let It Be.
Qué disco, ¿eh? Una bueno, además, una forma de vivir la vida sí. también.
No, es toda una fórmula. Carlos.
A mí me gusta Let It Be, pero a mí me gusta la que ellos cantan desde el techo del estudio allá en Londres.
Esa misma.
Esa misma. El que claro. quiera saber que busque el documental.
Súper interesante el documental.
Claro, muy, usted muy la busque, la que ellos cantan en el techo, esa es la que me gusta.
¿Y tú, Juanjo? ¿Tienes alguna canción favorita de los Beatles?
La del techo
está
también.
Está buena esa agua. Sí, la del techo. la del techo, durísima, mano.
La del techo.
Un temazo, un temazo.
Oye, tú lo sientes.
Hoy como tarea a ti, que te has autodenominado el rollo de canela, ponte un disco de los Beatles y escúchalo.
Lo voy a escuchar. ¿Será la del techo All You Need Is Love?
¡Epa! Esa.
Ponme ahí All You Need Is Love.
Esa es. Yeah. Porque normalmente en muchas adaptaciones...
Pero unas anécdotas que tengo yo con ese tema.
Les voy a contar, porque ninguno de ustedes estaba vivo cuando eso. No, sí, qué fuerte. La única que estaba vivo era yo.
Y yo lo único que sé de ellos, todos los documentales y películas que he visto.
Cuando yo tenía 6 años, aquí... Sí, sí, ya en el 88, porque el canal sale, Circuito Independencia, todo el mundo sabe ahora cómo se llama, salió con los primeros videoclips aquí en República Dominicana y ponían unos muñequitos. Y ponían la canción de ellos, Love, Love Me Do, y era un pobre, claro, y era un pobre pingüino que venía al Caribe.
También es heavy.
Entonces le ponían esa animación de muñequitos y le van llegando a todo el mundo. Entonces también la gente lo conocía a través de eso. Los primeros videoclips que se hicieron aquí en el patio, musicalizando canciones internacionales con muñequitos en Circuito Independencia.
Siendo All You Need Is Love una que se fue bastante popular porque justo fue himno de muchas cosas, de muchos temas. Claro. Para muchos, la vivencia hippie también fue una canción.
En ese momento de esa guerra de que necesitamos paz, no guerra.
Correcto.
A mí me encanta Hey Jude. Mi canción preferida. Desde la letra hasta la melodía.
Muy dura.
Qué pieza, compadre. Vámonos. Digo, no, espérense. Ponme un ching, Álvaro, para seguir saludando. Para que la gente tampoco entienda que esto solamente es...
un monólogo. You'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover.
Qué pieza, compadre. Y no vamos a decir que eso es música, no. Eso es un tipo de música.
Pero
qué clase de música.
Y que
¿eh?
Yo me acuerdo que eso está en español también. Yo te amo. Alguien la tradujo.
Qué canción, ¿sí? Qué letra, qué melodía. Carlos Mariotti con nosotros.
Bueno, señores, bienvenidos a su programa favorito al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que entretiene, pero que también educa.
Educa y educando estamos.
Un programa educativo, propositivo, informativo y todo lo tivo que usted encuentra, incluyendo el tivo.
Ya decía yo que estaba muy callado.
Nicole González.
Bueno, yo feliz de estar aquí y apoyando a lo que mencionábamos de los Beatles. Disney Plus, como muchas otras, tienen esos documentales, remakes incluso, de fragmentos que hace mucho tiempo estaban, ayudados por la inteligencia artificial para unirlos y volver a ver esos clásicos de los Beatles que fueron grabados en su época, pero como uno diría aquí, remasterizados con nueva tecnología. O sea, que no se pierda esa parte, ya que estamos de TVT y no puede faltar ninguna frase así como de película, así como ya le dije la de Dory, así le voy a poner otra, de la película Valiente o Brave, la cual dice Mérida.
O sea, es una pelirroja.
Exacto, la pelirroja valiente, que la mamá se convierte en oso y muy lindo el final de la película. No nacemos para hacer lo que los demás quieren que seamos, nacemos para hacer lo que nosotros queramos. Lléveselo usted el día de hoy y pues no se despegue para más de este
programa.
Pero
tú sabes, Azul, que en esa línea, si tú te pones a buscar clásicos. Por película de Disney, tú puedes sacar una sesión de terapia.
Claro, sí,
nada más con frases cortas de ciertas partes de la película, tú te armas un sketch de cada respuesta que tú lo vas a dar al paciente.
Óyeme.
Y cómo tú lo vas a mandar para la calle, solo, propositivo e inspirado.
Solo con Winnie the Pooh. Y cada personaje de Winnie the Pooh, tú tienes la frase ya de la terapia
pero,
completa.
Bueno, el problema con lo de Winnie the Pooh es que dicen que son los 7 desórdenes de la gente. Que hay ahí...
Yo me voy a la raíz
psiquiátrico.
De usted
a la parte positiva.
Inocentemente
pero,
lo
pero
que
antes
yo
de que ustedes sigan yéndose tan profundo, vamos a saludar, a dejar que salude a su público que lo aclama.
Wow.
El crush. El hombre que no puede salir a la calle.
El churro, porque ya no es rollo.
Ese hombre, sí, ese hombre fue al estadio Cibao y pensaban que era... Eni Romero.
El pastel en hoja.
Qué desorden.
De amable. El rollo de canela.
Wow.
El alma de la fiesta.
Wow.
El soltero más codiciado en su época.
Epa.
Yo no sé qué fue.
En coro con Juango.
Yo no sé qué fue lo que la esposa mía le hizo a Carlito y a Charlín, pero está bien. Gracias, señores, como siempre agradecido por su sintonía y agradecido también a toda la gente de Santiago. Señores, yo soy de la gente que eso de vivirse película no es para mí. Yo soy una persona muy aterrizado, muy llano y todo. Pero el pasado martes, estuve por la ciudad de Santiago visitando el Valle de la Muerte. Lo primero es que uno no puede andar solo, atención, mi esposa, porque no puedo seguir siendo la tentación de todas, esa es una. Y número dos, me llamó la atención que yo no andaba ni en figureo ni en cosa, yo andaba trabajando, incluso de camarógrafo. Y yo estoy grabando a una persona.
¿Tú andabas en tu otra faceta?
En mi otra faceta, yo estoy grabando a una persona que está como talento ahí, yo lo estoy grabando normal. Y hay un señor que se queda mirándome así como yo lo estoy chequeando.
Tú te incómodo, tú estás moca. Claro, y no, será el rollo, de verdad.
Y digo, no, el tipo se queda mirándome muy serio. Y digo yo, ay, no, pero
porque
yo no.
Porque la cámara
está lejos, pues.
Yo no he hecho nada por aquí.
En el medio, ni estoy molestando a nadie.
Yo no estoy molestando a nadie. Me retiré hace
mucho. Mirando con gorra del Liceo.
No, nada, nada. Y el tipo entonces me topa en el hombro. Y digo yo, bueno, ya aquí se va a armar. Y cuando el tipo me topa, me dice, tú no eres Juango. Y yo le, sí. Pero Juango es Mariotti. Juango es Mariotti. Sí, sí, ahí están los hijos de él. Está Jenny, están todos. Y hay una jovencita, una blanquita, que es aquí de Santiago. Y yo, pero no puede ser. Entonces,
saludos. Yo le hice el video. Entonces,
yo de verdad me sentí como muy bien con eso. Y
somos chéveres, no te preocupes, no era un problema que te iban a buscar.
No, líder, lo que pasa es que el que la tiene hecha.
Claro. Uno no sabe quién la viene a cobrar.
Yo no sé, líder, yo me retiré hace mucho, pero
esa vida
quedan
pasada.
Alguna cuenta sin pagar. El asunto es que de verdad me sentí muy bien. Y
te ven ahora en radio, en televisión.
Wow, qué difícil.
Llegaron ellos.
Muchachos, no podemos salir mucho a la calle. Yo les recomiendo que no salgan.
El banco que se aguanta.
Sí, pero de verdad me la pasé muy bien y me di cuenta de que ciertamente uno relaja, hace mucha chercha, hay mucha dinámica aquí, comenta, comparte muchas cosas, pero ahí es donde tú te das cuenta que este tipo de trabajo es sumamente delicado y que uno tiene que hacerlo con
responsabilidad. Hay gente observando y escuchando.
Sí, aunque uno aquí diga, bueno,
sienta que no.
Aunque el mayor hater de este programa, que es el dueño, diga que eso no lo escucha nadie, a uno lo escucha mucha gente y qué bueno que cuando usted sale a la calle se lo hacen saber. Ahora, tenga pendiente siempre, principalmente las damas. Aquí nadie se está vendiendo. Todos los que estamos aquí tenemos pareja. ¡Todos!
Yo no.
Bueno, no, los varones.
Ni Maribel.
Los varones. Ay, Maribel. Pero los varones.
Ni Azul.
Los varones, todos.
Azul no se sabe, porque yo no voy a decir lo que ella hizo ayer, pero...
¡Ay! Me tiene que contar.
Bueno, gracias.
Pero espérate. Lo que estamos hablando ahorita de la frase, oye, Azul. Frases de Disney que se sienten como terapia. Ajá. Piratas del Caribe. El problema no es el problema, uh-huh, es tu actitud frente al problema.
Claro. Por eso a Jack Sparrow, todas las galletas que les daban, tenía que ver
con su problema. Pocahontas. Uh-huh. Oye, Pocahontas, uh-huh, algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Uh-huh. Eso es Pocahontas. Rey León, uh-huh, si la vida te tira, date la vuelta y mira las estrellas.
Sí,
wow. O sea, ya tú vas cambiando tu mood, tu mentalidad, la temática, claro, cambia. Claro. Los Increíbles.
Ya yo me siento que me está trabajando algo internamente.
Nunca miro hacia atrás, ajá, porque me distrae de la hora.
Oiga.
Oye, Cenicienta. Incluso los milagros toman tiempo.
Ajá. Qué linda.
Alicia en el País de la Maravilla.
No, es así un poquito
el secreto, loco, querida Alicia, que eso se lo dice el conejo, ajá, es rodearse de personas que te hagan sonreír el corazón. Por eso yo vengo aquí.
Ok.
Mulan, para cerrar, la flor que crece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Jesús se la sabe casi todita.
Ay, sí.
Me pero aplauso para los escritores de Disney.
Pero verdaderamente.
Tanta mentira.
E inspirador.
O los libros que ellos leen que les funciona tomar la frase.
De donde ellos se roban la frase y no dicen de quién
funciona
es.
Funciona bastante. Miren, bien.
Hoy el día, pero en el año 1605 se publicara la primera versión de Don Quijote de la Mancha.
No, ahí está.
Quijote de Salamanca.
Cervantes.
El segundo libro más traducido al español después de la Biblia.
Y recuerde que hasta Don Quijote tenía su Sancho Panza.
Cultura con sabrosura.
Ahí tiene su frase.
Nosotros regresamos.
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to
Y el programa lo arrancamos de una vez, seguimos en Jueves de TVT. Para los que se creen que están en la flor de su juventud y que los 30 son los nuevos 20, no, y sí, que los 40 son los nuevos 30.
Yo.
Para que se desayunen y se revisen la presión. Sorry, la canción de Justin Bieber, ey, que causó furor, que fue un fenómeno mundial, salió hace 10 años ya. Wow. Si usted se recuerda dónde usted estaba, cómo usted la cantaba, cómo usted se vestía.
Yo, oye, creía que tenía,
como diría
menos,
mi amigo Franco Olivares, eso,
usted dice que tienen 10 años.
Tome vitamina C.
Yo te digo, mira, cuando yo vi eso, yo fui a Google y dije,
a ver,
no,
si, a validar.
Yo necesito ver la fecha en la que salió esa canción porque, oye, yo creía, hombre, que era más reciente.
La, oye, ruptura, wow, por primera vez del grupo Aventura, que luego dio al traste con la salida de la canción Propuesta Indecente.
Ay, qué canción.
De la Fórmula Volumen 1 de Romeo Santos, salió hace 10 años ya.
Como que, ¿eh?, te la sabes muy bien.
Una canción que volvió a relanzar, tranquila, Azul, la carrera de Nicky Jam y, por qué no, de Enrique Iglesias, El Perdedor, un clásico.
Clásico.
Salió
clásico
hace 10 años. Wow. La canción, uf, See You Again de Wiz Khalifa con Charlie Puth, que se hizo muy famosa porque fue la canción que utilizó la película Rápido y Furioso para despedir al gran
Paul Walker
luego de su fallecimiento. Salió hace 10 años. Wow. Romeo y Drake sacaron Odio hace 10 años y la canción Hello, Hello, de Adele, posiblemente una de las canciones más icónicas de la, uh-huh, última década, salió también hace 10 años. Los años pasan y esperemos que no pesen, por eso aprendan a aprender y a dejar las cosas pasar. Hoy arrancamos con deportes, ¿por qué? Porque queremos. También, por ahí viene, según me cuentan, Rafael Paz. Hablaremos de tecnología y hablaremos de tu propio camino. Hoy estará con nosotros Melissa Mesina y Juan Morales, ellos son los promotores de Algo Mejor, una agencia de producción de eventos. También estará con nosotros Nadia Tolentino en Marketing Aplatanao. Hoy Nadia viene a hablar de mitos y verdades de los productos digitales. Analizaremos las principales tendencias y estará con nosotros Richard Medina, que viene hoy a abundar un poquito de la necesidad que tiene República Dominicana de insertarse en las cadenas globales de valor para diversificar nuestra oferta de exportación. Ahí lo dijo, y mucho más, sus segmentos favoritos en este subprograma, Al Mediodía con Mariotti y compañía. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía, saludando al Rollo de Canela de la Radio, que hoy está aquí para hacer los deportes. Y le quiero comentar de que hemos hablado mucho de la globalización de los deportes. Hemos hablado de cómo la NBA se ha ido expandiendo y ha ido realizando eventos deportivos de alto calibre en Europa, en Asia, en Emiratos Árabes, en Latinoamérica. Pero también las grandes ligas le han seguido los pasos. Hemos comentado también cómo la NFL lo empieza a hacer en esta temporada, cuando acabe la temporada muerta, y estarán jugando desde el Santiago Bernabéu. Pero entonces la MLB estuvo participando con un juego en Londres. Oh. Y ya han hecho de manera regular la London Series, así como pasó la Dominican Series, la Mexican Series, o sea, ya es algo recurrente. Pero han sacado los números del impacto que tiene en la economía de una ciudad y de un país que uno de estas grandes ligas, de estas magnitudes deportivas, lleguen y hagan un evento en tu ciudad. ¿Usted sabe cómo impulsó la economía de Londres cuando se realizó la serie de la MLB allá en el 2024?
¿Cómo?
Aumentó en 56.5 millones de euros el impacto que tuvo 8.7 en el resto del Reino Unido, con un total de 108.000 tickets vendidos. Y se habla de que es el evento deportivo que más beneficio le ha dejado a la ciudad de Londres, pero también al United Kingdom.
Pero un menudo.
Y así no quieren que peleen porque los equipos vayan a su ciudad a participar.
Ah, eso es muy importante. Usted sabe, líder, que para este próximo 19 hay un clamor general en toda América. Y digo toda América porque aunque repercute directamente en Estados Unidos, es directamente en Estados Unidos, repercute en todo el continente. Y es la prohibición la supuesta prohibición de TikTok en Estados Unidos. Resulta que me puse a hacer un proceso de investigación para saber cuáles son los jugadores de baloncesto con mayor cantidad de seguidores y cuántos se perderían si esto puede pasar. Por ejemplo, en el caso del el jugador o exjugador más seguido en TikTok es Shaquille O'Neal.
De baloncesto.
De baloncesto, exacto. Okay. Tiene 13.7 millones de seguidores en TikTok.
Ese lo recupera en cualquier plataforma.
Sí, sí, porque el carisma de Shaq.
Él hace un videito y vuelve.
Es un personaje.
Sí. El segundo es Stephen Curry. Tiene 7.7 millones de seguidores. Seguido de Giannis Antetokounmpo, que tiene 5.4 millones. Y luego entonces, usted se va a sorprender, señores. Yo pensaba que era una superestrella, pero no. El que le sigue es McCollum, el novato de Filadelfia.
Es una sensación
en TikTok. Tiene 4.6 millones de seguidores.
En TikTok tienen que hablar con él.
Hay que hablar con él, pero...
Pero ese famoso no necesariamente por lo de baloncesto.
No. Es creador de contenido. Claro. Él se ha hecho creador de contenido, o lo era antes.
Desde la universidad, llegó ahora a la NBA.
Y hay que decir que también estos muchachos aprovechan esta plataforma de TikTok para promover su Twitch y su Kick.
Otras plataformas.
Exacto, porque básicamente
TikTok, la mayoría son gamers, la mayoría crean contenido. O sea, todas las nuevas generaciones deportivas juegan algún tipo de juego y lo transmiten online y demás.
Exacto, por ejemplo, es muy famoso saber que Paul George y Karl Anthony Towns en conjunto tienen servidores para jugar diversos juegos, como es el caso de la misma Warzone.
Son inversionistas de equipos, sí, ellos son eSports, de gaming.
Ellos van muy, muy de la mano con eso. Ahora, me llamó poderosamente la atención la cantidad de seguidores que tienen en TikTok y también, porque ahí es donde tú te das cuenta cómo puede trascender o no de acuerdo al nivel de generación, a nivel generacional. Sí. Yo me sorprendí, por ejemplo, que LeBron James no estuviera en la primera lista, pero también me puse a investigar el asunto de cuál es el target de LeBron. LeBron, a pesar de que ha trascendido diversas generaciones, vamos a decirlo así, dos décadas, jugando baloncesto, el target que él tiene no es directamente
TikTok. Sí, la plataforma donde se mueve no es ahí.
No, porque es el target jovial que tiene es más maduro. Y en el caso de TikTok es muy jovial.
Exactamente.
Ahora, cuando tú te vas al Instagram, ya son cosas totalmente diferentes.
¿Sabes que yo veía un reporte ahorita que dice que Duolingo, la plataforma de aprender idiomas, ajá, en los Estados Unidos, ha presentado una alza de 216% en los usuarios de los Estados Unidos aprendiendo chino?
Ay, ay, ay.
Y todo esto se debe a la salida de TikTok y el tener que aprender a utilizar nuevas plataformas que están en otro idioma.
Chituchi.
Usted sabe que yo veía recientemente unos reportes, se habla de que Cristiano Ronaldo termina su contrato con el Al-Nassr.
Ay, sí.
Se habla, él me dijo ya en una entrevista, dijo que va a terminar su carrera en el Sporting Club de Lisboa, que fue el club que le dio la primera oportunidad, es el equipo de Portugal y la va a terminar desde allá. Pero aparentemente todavía le queda alguito en el tanque y todavía no está para retirarse. Okay. Entonces se habla de que el Al-Nassr le ha hecho una propuesta de un contrato hasta el 2026, un contrato de un año, en donde Cristiano Ronaldo tendría un sueldo de 183 millones de euros, el 5% de las acciones de Al-Nassr, pero lo más interesante es que le estarían dando el poder de poder elegir los fichajes para el equipo. O sea, él sería lo que dicen que hace LeBron, que no hace, porque no tiene el poder para hacerlo, de que el GM.
Okay.
Cristiano Ronaldo sería el dirigente, manager y jugador principal del equipo.
Se lo merece.
Yo creo que él tiene el target.
¿Tiene con qué?
Y además, en el caso de LeBron, a mí no me sorprendería verlo como gerente también.
No, LeBron ha dicho, igual que Cristiano, en reiteradas ocasiones, que no tienen la paciencia ni para ser gerentes ni entrenadores.
No se vuelve loco.
Que ellos se ven como ellos se ven como dueños de equipo.
Exacto.
Bueno, no
que no descarten en cualquier momento que adquieran una franquicia.
Bueno, usted sabe la frase, cuando usted dice 555 en partidos jugados, es mucho.
Así es.
En cualquier deporte. Está jugando Vitilla. Usted juega
está 500, canica.
Usted juega 555 juegos. Oh, muchachos.
Veterano en la canica.
Y ese es el récord que actualmente tiene uno de los jugadores. Y ahí lo voy a conectar con un estudio que estuve leyendo también. El jugador Michael Bridges del equipo de New York Knicks tiene una actual racha de 555 partidos consecutivos jugando baloncesto. Obviamente, esto,
o sea, él no se pierde un juego.
No, en toda su carrera él no se ha perdido un solo partido.
No hay lesiones, no hay lesiones, nada, no hay permiso.
No hay día libre.
Que es lo ahora, que se toma.
¿Cuál es la preocupación? Que todos los dominicanos tenemos que también estar atentos a eso, principalmente los que seguimos el baloncesto y los que iremos pronto al Madison Square Garden a ver un juego.
Al
claro, vamos para allá. El asunto es que hay un estudio que muestra, un estudio no, simplemente los resultados. Los cinco jugadores que más minutos han jugado son precisamente el quinteto de Nueva York. Entonces, hay una teoría con relación a Tim Thibodeau, que es el entrenador del equipo de Nueva York.
Que se dice históricamente que desgasta a los jugadores.
Ahí es donde está el detalle. Porque básicamente en todo su historial, tanto en Chicago como en el equipo de Nueva York, las lesiones llegan previo o durante los playoffs.
Bueno, en los playoffs del año pasado, Charlin comentaba precisamente eso. Cuando vimos que los New York Knicks se quedaron como sin gasolina,
sí.
esa fue la conversación.
Ah, bueno, entonces.
Que decían precisamente eso, que él los gasta. Entonces, al momento lo necesita, no queda nada en el tanque.
Básicamente, este año entonces estamos a punto de repetir la misma historia. Y si usted recuerda, si mal no recuerdo, fue para el 2011. Donde se enfrentó el equipo de Chicago contra un Miami Heat, que recuerdo que esa fue una serie espectacular. Obviamente, Miami se llevó la victoria. En ese momento el Victory ya estaba formado. Pero el equipo de Chicago, aunque era inferior al equipo de Miami, como quiera dieron la batalla, pero al final pasó lo mismo. Se desgastaron y no pudieron obtener la victoria de esa serie. Y yo creo entonces que si ese tipo de cosas pasa con este equipo, tendría que pensarse muy bien lo que va a pasar con el futuro de Nueva York, porque el equipo está muy bien, está jugando un excelente baloncesto. Ayer no jugó Karl Towns, por ejemplo, pero el equipo tuvo buen resultado, jugaron bastante bien. Sin embargo, el equipo de Nueva York le urge ganar un campeonato. Obviamente, tras el éxito que tuvo los Yankees, aunque no ganaron la Serie Mundial, pero sí llegaron a una misma serie.
El mismo éxito que tuvieron los New York Knicks la temporada pasada.
También.
Que se hablaba, faltaba una figura, llegó Carl Anthony Towns, hemos visto otro equipo totalmente
diferente. Entonces, yo creo que puede peligrar la existencia, la estadía del señor Tim Thibodeau, que me busquen a mí, que yo, aparte de darle descanso a los muchachos, salgo a janguear con ellos también.
Mira, tú sabes que ayer, aterrizando aquí en Lidón, está en tendencia Sisi Sabathia, el ex lanzador de los New York Yankees, que se encontraba en asistencia en el Tetelo Vargas, disfrutando de un partido de su ex compañero, el capitán de las Estrellas, Robinson Cano, contra los Leones del Escogido, que lamentablemente las Estrellas perdieron.
Pero le fue bien a Cano ayer, dio su doble ahí. Antes de ayer se fue del 5-0. Cuatro ponches se dio el capitán.
Ahora, ¿no va a ganar Cano en Lidón?
Bueno, ayer, a diferencia de días anteriores, los dos partidos fueron bastante cerrados. Licey le ganó a las Águilas 3-4, sí. 4-3, y el Escogido fue 2-1, que fue
en
bastante interesante. Exacto, o sea que fueron dos partidos que no fueron por mucho, como venía la tendencia. Pero tú sabes que hay un dato interesante, es que Licey y León están en primera posición. Entonces, si los Tigres y los Leones ganan los próximos partidos el día de mañana, se acaba ya el round robin. Aún quedando partidos pendientes, por regla, se acaba y se empieza entonces.
No da.
Exacto, y 48 horas después, o sea, dos días de descanso, arranca la final.
Bueno, esperemos que no. Las Estrellas hoy se enfrentan al Licey.
Allá.
Creo que aquí. Entonces, vamos a ver cómo les va. Siempre nos ha ido bien contra el Licey, cuando era la verdad. Entonces, vamos a ver.
Hoy no hay juego.
Mañana.
Entonces, mañana es Quiqueya, Licey, Estrellas y en el Cibao, Leones y Águilas.
No me desagrada necesariamente, aún siendo Estrellita, una serie de la capital, porque todos los juegos serían aquí en el Quiqueya, ¿verdad? Entonces, sería interesante.
Voy a ir con Carlito, aunque sea sentarme en la parte de atrás,
sí.
Porque yo sé que Carlito va acompañado de su familia, ¿no?
Pero entonces, también queremos la revancha de las Estrellas contra el Licey, porque yo sé que si el Licey llega a la final, van a tener el three-peat. Los Lakers, porque le cogieron la gana a unas finales al Licey.
Bueno, ponte tú que
no
sí.
No tienen con qué.
Lo veremos. No tienen con qué, pero están liderando Lidón actualmente en el round robin.
Están quedando sin, le va a pasar como a los Knicks. Como a los Knicks le va a pasar.
Y se van a desinflar. Ahora, líder, yo le voy a decir una cosa.
Ponte tú que sí.
Yo soy liceísta y pero todo. No. Yo soy liceísta y todo, pero miren.
Y hágale una estatua a Albert Pujols.
Espérate, que ahí es donde voy.
Ustedes son unos ingratos, ahí es donde voy. Sin afecto natural.
No, no, ahí es donde voy.
Ahora si Pujols es el mejor, porque si oye, son hipócritas.
Si el campeón, yo quiero ver qué escogidistas van a celebrar. Me gustaría verlo.
Ahora, eso. Una lección también para los demás fanáticos del Lidón.
Ajá.
Que aquí cuando a un dirigente le está yendo mal a mitad de temporada, los fanáticos piden la cabeza de una vez. Entonces, como Albert Pujol conoce esta liga y es un hombre al que hay que respetarlo, sí. Y firmó su contrato por dos años. Puede decir que venía para acá porque esta liga desconsideran a cualquiera. Aquí se le olvidan los números, el respeto. Chach. Aquí cualquiera lo desconsidera. Entonces, como Pujol se aseguró antes y el escogido tú se vio obligado a mantenerlo ahí, a nunca ni siquiera conversar sobre si se iba o si se quedaba, demostró ahí, pasó a su Ray Robin, ahora del equipo
que
está bateando,
pelota.
Y que el béisbol dominicano no necesariamente depende de los managers, porque aquí te desbaratan un equipo en dos días, cuando te sientan un pelotero, cuando un pelotero te lo sacan, cuando no le dan permiso.
Exactamente.
Entonces, al final,
todo se acaba el plazo.
Es muy fácil pedir la cabeza de un manager. Sí, mira los Gigantes lo que hicieron, que también le dieron su respeto a Pipi Ruth, dejaron que se acabara la temporada,
hicieron
inversiones millonarias, y sin embargo, ese equipo nunca tuvo pie ni cabeza, no se encontró nunca, pero dejaron que la temporada se terminara.
Eso es respeto.
Y ahí, bueno, así entonces es. Lo mandaron para su casa. Pero nosotros como fanáticos también tenemos que hacer una retrospección y analizar en frío que no se puede ser tan duro con los dirigentes siempre, cada vez.
Y porque tú sabes que dicen que el sancocho sabe mejor
intros
cuando la gallina no es de uno.
Oye, te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente.
Al mediodía con Mario y compañía.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía.
¡Ay! Lo dijo.
¡Ay! Lo dijo.
¡Ay! Lo dijo.
¡Ay! Lo dijo.
¡Ay! Lo dijo. ¡Ay!
Señores, vamos a pasar a Ay lo dijo. ¿Y quién dijo algo?
Ojo, quien lo dijo fue Alfonso Rodríguez.
¿Qué dijo
Alfonso? Parece que se mantuvo con el fuego de allá de...
de Los Ángeles.
Sí, está caliente el hombre. Miren, hay una controversia con relación a una película llamada o titulada Los Menospreciados, Los Rechazados. En un elenco bastante pintoresco, porque está Jaraca Kiko...
Gaby de Sangle, Joni Estrella, Vitaly.
¿Quién más?
Denifius.
El Napo también. El Napo Nacheza.
Fran Peroso.
Están todos.
Continúa el nombre.
El caso es
una
que...
una mezcla porque está el mejor actor que ha parido esta tierra.
Manolo.
No,
Fran Peroso. El mejor actor, ¿verdad? Vamos a decir que el mejor actor.
De sí.
Pero director...
Espérate.
Él, Robertico y Alfonso están peleando. Oye, ahí de cuál
el
es mamá.
El mejor actor del cine moderno, libra por libra, yo creo que es Fran Peroso. Y lo ha demostrado de República Dominicana, por lo menos del cine moderno, del cine popular. Digamos.
Ok.
Sí, dice él.
Bueno,
para mí.
A mí me gusta Pepe.
Asulta lo que me da un botellazo.
Sí, sí, duro.
Me gusta Pepe.
Pero a mí me gusta Fran. Tengo con Fran. La trayectoria de
Junior 2.
Que hay que respetar. No, hay que respetar.
Además, hay que respetar.
Pero ustedes se han dedicado a faltar el respeto a la gente.
Sí, 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 aquí están en eso.
Ni yo he dicho nada.
El asunto es que, en vista de que saliese el tráiler y todo eso, pues alguien que no está en el elenco, pero que se ha hecho protagonista, es precisamente Alfonso Rodríguez. ¿Por qué? Porque no es para nadie secreto que en el caso de Alofoque, Santiago Matías y Manolo Osuna, han tenido un beef constante desde hace varios años. Y entonces ahora, sorpresa, están juntos precisamente en el elenco. Ahora bien, lo que critica directamente Alfonso es que Santiago Matías se encargó el año pasado de criticar de manera muy ácida la ley de cine, que si el cine hacen esto, lo otro, y precisamente ahora él es parte de una película que va a ser distribuida aquí en República Dominicana y que por ende también fue realizada bajo la sombrilla de la ley de cine.
Y por el grupo Bow Group.
Exacto. Entonces, ¿qué ha dicho Alfonso? Que mira qué bien que está una persona que ha criticado tanto, que la coherencia, dónde está, que cómo es posible que este muchacho, tanto que habló, tanto que criticó, tanto que dijo, y ahora precisamente está metido, inmiscuido en una película que está amparada por la ley de cine. Y no solamente eso, él dedicó unos cuantos tweets que, por cuestiones de tiempo, uno aquí disimulando porque no lo he leído, por cuestiones de tiempo, no vamos a decirlo todo, pero llamó poderosamente la atención porque eso también trajo reacciones. En el caso de Manolo Osuna, él dijo que ahora iba a hablar o iba a dar respuesta a todo eso, porque para muchas personas que no se entiende y que no, quizás no conoce, los elencos, cuando usted, por ejemplo, como actor lo llaman, usted lo primero que tiene la potestad de preguntar quiénes son los que van a estar trabajando. Correcto. Y se lo dicen. Y no solamente eso, sino que hay un paredón donde la persona incluso hasta que va a decir hola solamente en el proyecto, está ahí en la pared. O sea, usted sabe con las personas que usted va a trabajar. Ese es por esa parte de Manolo.
A veces ahora, sí, a veces no.
Exacto. Por la parte de Santiago Matías, él ha dicho que él tiene palabras para decir y responder para el director de cine, Alfonso Rodríguez.
¿Qué más?
Bueno,
digo, ¿quién? Y también decir que nos da mucha alegría que Alfonso esté bien. Dijo en un momento que estaba durmiendo de su carro, sí, con los incendios de Los Ángeles. Y a mucha gente... Ah, era mentira.
Era mentira.
Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, fake news. Qué bueno que era mentira. Gracias por la aclaración. Lo que sí es verdad es que a mucha gente le hicieron falta sus comentarios o le extrañó. Que cuando se estaba conversando sobre la ley de cine.
Ay, sí.
Como que no escuchamos nada de Alfonso, pero qué bueno que
apareció. Okay.
Bueno, quien lo dijo fue Agne, una francesa. Óyeme, usted, todo el mundo sabe que yo amaba a Henry Cavill. Ahora que es padre, ya yo no lo miro tanto así con deseo. Gracias, apasionado. Okay. Pero él que me escriba a mí, Henry Cavill. Hola, Jenny, te amo. Jenny, I love you. You are my woman in the world. Que yo, no, espérate. Aguántateme ahí, Henry. Mándame a buscar a mí. No me digas que te dé dinero. Pues esta señora se llevó de la contentura. Y que Brad Pitt le escribió que tenía problemas renales. Tenía problemas renales y le quitó 850,000 euros. Y si usted quiere saber cuánto es, multiplíquelo por 67 para que sepa cuánto le tumbó a la doña. Que le costó su matrimonio también, porque ella agarró todos sus ahorros. Es que Brad Pitt, mi amor. Brad Pitt con 60 años levantando, mi amor. Ahí está la doña dándole los cuartos y ahí está. Sin marido y sin Brad Pitt. Y sin los cuartos, que es lo peor.
La gente cree demasiadas cosas, demasiado sencillo.
Porque lo hicieron a través de inteligencia artificial. Señores,
es
igual cosa. Y él enfermo, entonces decía, mis cuentas están congeladas porque yo estoy en pleno divorcio. Ella no leyó la cosa, que ella terminó el divorcio después de 8 años. Eso es porque no leyó, no escuchó al mediodía con Mariotti y compañía. Mira, a usted no le va a pasar.
Ella se hizo la idea que quiso. Pero en este caso, alguien que lo dijo también, ay, mi madre.
57 bueno. Millones de pesos.
Yo no ahí, voy a contemplar. Para los que tenían.
Yo con el diezmo de eso tengo.
O sea, si él no era Brad Pitt, ya es Brad Pitt.
Ya lo sabe.
Pero está alguien rico. Más que lo dijo fue Cameron Díaz. Y es que en una entrevista que le hizo, que le hicieron a Jamie Foxx y a ella, que una película de acción en la que ambos vuelven en la plataforma de Netflix, el día de mañana se estrena. Pues resulta, ellos le están preguntando, una de esas preguntas fue, ¿cuál es esa última como teoría conspirativa que le han contado a uno de ellos? Y prepárense porque a mí también me voló los sesos. ¿Cuál? Y es que Cameron Díaz le preguntaron cuál es la última como teoría conspirativa que ya tienen dentro de ellos. Y Cameron Díaz empezó a hablar. Uh-huh. Y ella dice, miren, dicen que los alienígenas, estereotípicamente, son esas personas que tienen grandes ojos, no necesariamente hablan, escuchan obviamente, como que los oídos sí escuchan mucho, pero nada más que ver, él habla telepáticamente, se ven como exagerados, y ella dice, ok, esas son las descripciones. Ajá. Pero viendo cómo va nuestra actualidad, donde ahora tenemos gafas de realidad virtual, lo cual los ojos son una parte muy importante, estamos hablando menos con la gente a nuestro alrededor, o sea que boca cerrada, nadie habla, viene lo de la parte telepática, y a veces parece que no escuchamos mucho. Ella dice, mira, muchas coincidencias. Y agrega algo que parece como tirándole también a Estados Unidos, porque ya que nuestro presidente es Elon Musk, vamos a terminar en Marte, o en algún otro país, ay, o en algún otro planeta. A lo que quiere decir que luego vamos a estar en otro planeta viendo, tratando de viajar en el tiempo para saber qué fue lo que hicimos mal. O sea, que nosotros vamos a ser esos alienígenas de los cuales tenemos miedo. Eso fue una fundidera.
¿Qué
teoría?
¿Qué mujer es?
Mi cabeza fue como que...
¿Qué ha dicho?
¿Qué acaba de pasar?
Ay, ¿qué es lo que está pasando, mi loco?
Gracias a lo que sigue.
Lo pensé y me acordé de Jenny en esas teorías conspirativas. Pero sí, lo dijo Cameron.
Mi Dios. Señores, también dice Dio Astacio que cada motorista en Santo Domingo Este va a tener que pagarle 1,000 pesos para transitar. Esto ha llamado la atención de mucha gente. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tienen la capacidad de inventarse impuestos nuevos, y esto sería un impuesto. Los ayuntamientos pueden cobrar arbitrios por un servicio que del ayuntamiento se puede cobrar un monto para que ese servicio pueda ser llevado a cabo, pero transitar no es un servicio que da el ayuntamiento. Además, dicen que es para, según la ley, que ampara que el ayuntamiento tenga control sobre los mototaxistas, motoconchistas, pero esto de hablar de todos los motoristas es una locura, porque lo primero es que cómo usted va a identificar los motoristas en su territorio que viven en él y los que no. O sea, si una gente además está, digamos, asistiendo de motoconcho y recoge un pasajero en el Distrito Nacional y lo deja en Santo Domingo Este, usted lo va a parar, le va a poner una multa porque anda haciendo motoconchita en su territorio. Esto es una locura definitiva. Se dice que el alcalde lo que busca con esto es elevar las recaudaciones del cabildo, que se supone que en Santo Domingo Este, mal contados, hay algunos 100,000 motoristas, es decir, que se busca recaudar 100 millones de pesos, pero definitivamente que están excediendo primero sus responsabilidades, sus atribuciones, y están elevando una política como sin pies ni cabeza. Esperemos que recapaciten y que nadie acuda a esto antes de que se esclarezcan todos los elementos legales, porque está muy novedoso.
Por el detalle que los motoristas no están en eso, líder. No, de verdad, están regados y dicen que no, negados totalmente.
Pero es que, quien paga, quien puede cobrar eso es DGI. O sea, tú no me puedes decir a mí como ayuntamiento que yo te tengo que pagar a ti particularmente para transitar aquí cuando la ley no te da esos atributos. Entonces, por más creativo que haya que ser, y yo estoy de acuerdo en pensar fuera de la caja y en crear política pública novedosa y en mejorar y en que los motoristas se regularicen,
tiene que ser procedimiento correcto.
Tiene que ser acogido a la ley, apegado a la ley. No puede. La iniciativa legal y modificación del mapa tributario de un país solamente tiene el Congreso Nacional, y tiene que ser incluso por ley orgánica. Es decir, que para modificarlo, para aprobarlo, tiene que ser una 2/3 parte, no que lo decidió un alcalde, lamentablemente.
Yo tengo mi bicicleta y no te voy a pagar.
El que lo dice es un usuario de Instagram que dice, utilizas palabras como sorry, crush, screenshot, outfit. Ah, pero cuando habla español dice aiga. Así no.
¡No!
Así no. Yo no lo hubiera visto.
Y bayonesa. Porque ahí es que a mí me da duro.
Mire, quien lo dijo
así
fue
no.
Frases spicy. Y eso me recuerda a mi yo soltero. Oye, para que usted se gane un beso mío.
Te transporta tu yo soltero.
Sí, a mi yo soltero. Para que usted se gane un beso mío, tenemos que llevar al menos 3 meses. Aquí no va a venir a jugar conmigo. La vida es difícil y yo también.
Papá Dios, gracias por el trabajo. Jenny, pero bien. Si me toca la lotería, mándala.
¿Cómo es?
Bueno, hay uno que es converso, lo dice. Y hay algo que me parece que muchos se sienten identificados en enero, y más como van estos días de enero. Y si alguien tiene un muñeco vudú mío, póngale dinero en el bolsillo, por favor.
Caramba, por favor.
No solo lo
ayúdame
otro.
Ahí.
No, nada más apoyarlo.
Dicen que ni enero dura lo que duraba. Porque Frances Spicy dijo que si antes duraba 90 días, ahora enero dura 60 días. Porque va rápido. Ya
va rápido,
la mitad
va
de
rápido.
Enero. Ha sido un enero duro, pero va rápido.
Sí, muchas cosas que han pasado.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything. Al mediodía, al mediodía.
En Al Mediodía, con Mariotti, y compañía, hablemos de tecnología.
Y ya una noticia de tecnología, empezando rapidito, es la regla de click to cancel, que ya está en vigor para muchas de las plataformas, por lo menos muchas de las plataformas que tienen este tema de suscripción. Tan sencillo te suscribes, pero tan difícil es quitar la suscripción. Entonces ya eso no va a ser así. Ahora tiene que haber un clic que te diga así, click to cancel o click para cancelar suscripción, para que sea más sencillo salirte de una suscripción. Es decir, no sé si a muchos como a mí le ha pasado que uno dice, ok, sí, Amazon Prime, por poner un nombre grande. Me voy a aprovechar esos 30 días que te da gratis para disfrutar las películas que te ofrezca. Sí, ajá. Pero saben que uno tiene que poner el dato de todas sus tarjetas y demás, porque automáticamente si acaba eso, te cobra. Ahora, está en usted si quiere seguir en la suscripción o decide cancelarla. Ahora, ¿qué pasa? Así tan sencillo como fue el proceso de usted iniciar esa suscripción, ahí entra lo del click to cancel, que debería ser así mismo de sencillo, en pasos tan sencillos como fue la suscripción para cancelarla. No puede ser que, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que buscar, como muchos otros, porque por algo están esos videos en YouTube, de cómo cancelo mi suscripción en Prime Video, porque no encuentro la manera de hacerlo por mi propia cuenta.
Y mira, parece que tú pudieses creer que esto es simplemente cosas que pasan al azar, correcto, pero la dificultad para cancelar es un para que servicio, te canse, no eso está más diseñado que la capacidad para hacerte suscribirte al mismo claro, servicio. Eso, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan antes que, o sea, literalmente, tú una ciencia.
Sí, sí, es
una antes, ciencia. Tú llamabas a un número y te registrabas para recibir una revista. Uh-huh. Esa revista, por lo general, te decía, reciba 3 revistas por $5 los primeros 6 meses. Uh-huh. Y después de ahí, $10. Tú dabas esos $5 la primera vez. Y ya te olvidaste de eso, ¿verdad? Te mandaban esas 3 revistas, pero tú fácil dura 20 años recibiendo la revista de los caballos de casa de quién sabe, y tú ni sabes cómo te llega. Sin embargo, tú todos los meses te debitan esos $10 y tú ni sabes a qué número hay que llamar ni cómo
lo hacían mucho antes, no, revistas, cassettes.
Sí, no,
y así te mantienen suscrito a todos esos servicios por muchísimo tiempo y tú ni sabes, porque la gente, es muy difícil que la gente llame para cancelar una cosa que le
duele. Yo lo dejo por ahorita, claro. Siempre se queda por ahorita.
No, está calculado.
Y es parte del marketing a sí mismo, es calculado. O sea,
y si tú llamas claro, ellos... tú llamabas claro para cancelar un servicio.
Ay, claro.
Oye, no. Lo primero que te dejan 30 minutos mínimo sí, en línea esperando.
Que a cualquiera se le acaban los minutitos, porque ese es el problema.
Si te lo cogen, te preguntan que por qué tú quieres cancelar. Te ofrecen 7 servicios más. Te dicen, no vamos a hablar.
Oye, pérese, que no quiero.
Siéntese ahí, pues, le vamos a hablar con un supervisor. Uh-huh. O sea, el proceso para cancelar una suscripción está diseñado para que usted se canse y abandone. Correcto. Ese tema. En el mundo entero, en muchísimos negocios y bienes y servicios.
Plataforma, y atención, todo. Que yo lo hablé ayer, bueno, con Héctor Luis aquí, que cuando tú te vas a hacer la portabilidad numérica, tienes que buscar el contrato que te digan que ellos también te cerraron el internet, porque si usted tiene el internet individual, te lo dejan ahí corriendo, como fue a mí, y luego yo estaba en legal a los 3 meses. Dicen que yo, ¿cómo que yo estoy en legal? Una mujer que no tiene deuda porque yo me dan temblores. Entonces, no. Eso es una de las cosas que usted tiene que tener pendiente también en las telefónicas. Atención. O sea que
básicamente todas. Está esta nueva regla que van a tener que seguir a pie de la letra todas esas plataformas que que uno lo puede entender.
Que como así de simple sea para suscribirse, no, sea para cancelar.
Sea también para cancelar. Es decir, que por lo menos si hay una suscripción que se haga vía telefónica, como mencionó Charlene, haya una vía que también pueda ser digital para las personas que no puedan llamar, tal vez no entiendan, no puedan en su momento, y lo puedan hacer vía internet,
que
vía
sea
digital,
igual, un solo una plataforma. Click.
Correcto, que sea un solo clic.
Si así ya como yo está, no quiero, sign up, está cancel. Pues,
correcto. Si ya yo no quiero, quiero cancelar y se acabó. Y que te puedan preguntar vía tu correo si quieres recibir igual todo ese bombardeo de información que te van a seguir mandando para tratar de convencerte de que continúes en la plataforma. Pero deben preguntarte. Ya no es de, ah, tú cancelaste, pero mira, po, y tu correo como con 10,000 mensajes de ellos tratando de convencerte igual que no te vayas. Pero no se preocupe, que ya se está trabajando eso y está ese click to cancel. O sea, que ahí lo tienen para ustedes.
Señores, y lo lamento por mis amigas que lamentablemente no suben una foto sin filtro. Resulta,
resulta. Y si lo están embromando mucho y usted se quiere quitar la suscripción, cancela la tarjeta. Que a ver si sale claro, porque sepa. Abusan de uno.
Sí, oh.
El extremo.
Respuesta aprendida.
Los filtros llegaron a su fin en Instagram y en Facebook. Y resulta que Meta ha dicho... Obvio. Tranquila, que van a quedar unos cuantos. Resulta que Meta...
Pues quizás no lo que te gustan, pero van a quedar unos cuantos.
Los filtros que son realizados por terceros, o sea, por una persona normal como usted y como yo, a través de Meta Spank, pues lamentablemente ya no estarán disponibles. Y supuestamente era hasta el pasado martes. Todavía hay algunos por ahí
que salen,
pero que no van a estar disponibles a partir de esta semana. La razón principal es porque Meta quiere desarrollar sus propios filtros y que la gente pueda optar por ellos. Sin embargo, esos filtros realizados por aficionados, por personas que quizás son desarrolladores, pues no tendrán la oportunidad de seguir en la plataforma. Lo que busca también precisamente la compañía de Meta es de refinar un poco los filtros. Y yo quisiera que en algún momento dado, atención...
Y eliminar la vanidad, me imagino.
Claro, claro.
La línea del discurso de todos los temas políticos y demás. O sea, y aterrizar más también la realidad de las personas, tanto el online como offline.
Yo creo que eso viene de las políticas que precisamente decía Mark Zuckerberg la semana pasada, claro. De tener un
más
Facebook
cerca de la
más
gente.
Cerca de la gente. Y yo le motivo a mi compadre Mark Zuckerberg que trate de ver esos filtros que engañan, que puedan tener una lectura, que si esa muchacha tiene su cosita en la cara, que se la mantenga. Porque son ustedes las que más
usan. Son las que más usan los filtros.
Ahora te voy a decir.
Ay, hombre.
Hay de todos en la Villa del Señor, Malena.
Te voy a decir algo.
Pero no, hay muchos hombres usando filtros también.
Mire.
No le metas sexo.
Pero yo estoy hablando de hombres.
No, muchos hombres también.
Pero yo estoy hablando de hombres.
Óyeme.
Yo estoy hablando de hombres.
Mira, Juanjo, a mí me pasó que yo estaba patinando. Y yo vengo y me hago una foto así sudada como yo. Todo el mundo me ha visto a mí en video y dice... Y tú vas a subir una foto sin... Tú eres muy fuerte, sin filtro. ¿Cómo voy a estar filtrada si estoy aquí patinando, sudando y sin maquillaje?
No.
O sea, la gente siempre me ve así. ¿Qué tú quieres?
Un Itevia, eso engaño. Usted me está engañando. Ahora, yo estoy viendo una gente...
Lo que tiene que seguir saliendo es lo de TikTok. TikTok tiene un filtro que la gente se pone hasta pecas.
Líder, sí. Si no, líder.
Es justo eso estaba pensando.
Y que Jenny Pequitas.
En TikTok sale una mujer con un reguero de pelo y dice, no, pues está abusando.
Si
la pinta.
Quiere, si ya no quiere el filtro, ya eso se maquilla y ya hay.
No, un
utensilio
no.
De maquillaje para tú ayudarte también a hacer las pecas.
No, que a propósito...
Dice el community manager que él utiliza, Gaby, el de aquí.
Oye,
que él utiliza filtro, Gaby, revísate.
La cuenta de él.
Revísate, Gaby.
Que a propósito, hay personas que se envían un currículum, dijeron que para hacer un buen currículum usted tiene que tener una foto sin Photoshop, que usted se parezca a la realidad.
Dios mío.
Porque hay personas que han ido a buscar a esa persona que está aspirando a un puesto de trabajo y no lo encuentran.
Son como los afiches de política.
Igualito.
Tú ves no esos tigres, esa mujer en esos afiches. Sin arruga, blanquito, los dientes, la cara, limpiecito y tiesecito. Cuando lo veo en persona, dice, tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto.
Normal. Así me dijo una doña con el afiche mío.
¿Qué te digo?
Me dijo, la doña, ¿y dónde dejaste el del cartel? Me dijo.
Mira, no entré
ahí. O sea, de la foto a un momento de la campaña, yo cogí una cuanta librita. Me dijo, pero es un primo, me dijo.
Oye.
Mira, a mí que me ha pasado el hacer alguno de los afiches para las redes sociales de los políticos, yo digo, que bueno. Hay una trampa que hay que hacer ahí, pero no lo vamos a hacer.
Pero bueno,
ahí.
Señores, siguiendo con tecnología, ustedes saben que hemos hablado varias veces del CES que se estuvo celebrando, que es esta expoferia donde se presentan todo lo que viene de la industria tecnológica de consumo, de servicios, y cada vez más salen como que más gadgets. Al principio hablaron de las tendencias, de lo que más impactaron, pero cada vez va saliendo más. Ahora está en tendencia el Sweet Pit. El Sweet Pit es nada más y nada menos que un cargador instantáneo. Se habla de que aquí tú entras el celular, el iPhone, y carga en 2 segundos.
Pero es una caja.
O sea, literalmente es una caja, tú introduces el celular, 2 segundos lo saques, estás al 100% de su batería. Se habla de que actualmente solamente funciona con el iPhone 14, 15 y 16, y que la versión de Android estaría saliendo antes de que acabe el 2025. Pero si usted pensaba que esto era algo que era de fácil acceso, cuesta alrededor de $450.
No, sí, sencillo.
Casi nada.
Con razón.
Casi nada. Para cargar. ¿Usted quiere cargar por 2 segundos?
Una noticia de tecnología también, con algo que hay que tener mucho cuidado, señores, es con las cuentas de Instagram y cómo uno las verifica cuando uno ha convertido el Instagram en su fuente de ingreso y en su manera de reproducir la información. Uh-huh. Nos informan a través de su cuenta alterna, la gente de Somos Pueblo, que le tumbaron la página principal, una página con miles de seguidores, ¿verdad? Y que los ha catapultado a ellos a ser una de las páginas de noticias más importantes del país. Ellos están acusando incluso a una página de ser la responsable, porque los estaba reportando, de que se la tumbaron. Y dijeron, e incluso llegaron al punto de decir que esta página, que es E3 Noticias, es dirigida por un alto funcionario del PRM. Es decir, que hay que tener cuidado con esto.
Ya lo saben.
Si esto se comprueba, puede ser incluso un atentado a la libertad de prensa, a la libre expresión. Y de las dinámicas que trae este mundo de la tecnología y de las nuevas formas de atentar contra el derecho de la gente a decir lo que piensa. Definitivamente hay que tener cuidado.
Es importante verificar la cuenta, porque precisamente la política que están implementando ahora en Instagram, en Meta, es darle prioridad a las personas que tienen la cuenta verificada.
Verificar la cuenta, establecer
doble seguridad y todo eso, porque el asunto está en que cuando tú verificas, es cierto que ya el check tú lo pagas, azul tú lo pagas, pero eso te da muchísima seguridad porque ellos te hacen un cuestionario, te preguntan muchísimas cosas, te ponen ahí 3-4 contraseñas y todo eso. Y al momento de que tú sufres un atentado como ese, pues tienes la oportunidad de que la empresa te dé prioridad. Entonces, ojalá y que la recuperen pronto.
Y en su momento, por eso ir contemplando si ya su contraseña lleva un tiempito y es bueno también cambiarla, porque uno no sabe quién está viendo su usuario, su nada, en cuestión de los datos digitales. Y bueno, no se despegue ahí, vamos a una pequeña pausa. Y cuando volvamos, hablando de celulares, el TBT, jueves, tecnología, voy a llevarlos a un viaje en la memoria por algunos modelos de celulares, a ver quién tenía ese en su momento.
El jueves de throwback.
Más para atrás, pero ya sabe, no se despegue.
Por hacerte daño.
Compañía, hablemos de tecnología.
Estamos de vuelta, seguimos hablando de tecnología. Azul, ¿qué me cuenta?
Bueno, a propósito de que nos quedamos hablando del TBT, jueves, celulares, tecnología, vamos a ir en un viaje en el tiempo de ciertos teléfonos celulares que existieron en su
momento. ¿Tú vas a presentar imágenes de los celulares?
Sí.
Okay. Pues yo te voy a decir, si es por los nombres.
No, si es por los nombres, mira, hasta yo los busqué en Google. Claro. Por lo menos los primeros, porque por ejemplo, el primero... Yo no sé, Jenny, no es por decir, pero es verdad, por la edad, tal vez tú
No, el mío.
El primero, el Motorola.
Yo tenía
ese
un
Motorola.
Usted que no ve por nuestro canal de YouTube y por Twitch, podrá ver las imágenes. Y los que no, Azul se lo explicará. Es una exposición.
Exacto. Prepárese. Bienvenida. Soy del equipo 1. No, ese no es el celular. Bueno, el teléfono. El Motorola Dynac 8000X, que es de 1983.
¡Wow, sí!
Yo no sé si...
En todas las películas de los 80 salían.
En negro. O los abuelos de uno les contaban que yo tenían un cajón por teléfono.
Claro.
Es básicamente ese. No,
los tigres andaban con su maletín y con su alma, que es el celular. Bueno, ellos lo atracaban y le daban con el celular.
Bueno, tú ves ahora cómo vienen los vape, que vienen todo cargado, que es la mano entera que te ocupan. Así mismo. Casi venían con esos celulares.
Para que tú veas cómo... El tiempo se revoluciona y evoluciona, pero vuelve para atrás.
¿Vuelve para atrás?
Pero mira cómo era la antena. Nostalgia. La antena era como una antena de radio que tú le sacabas.
La que está en los carros.
Era muy famoso en las películas de los 80 y 90, que yo las vi todas.
Ese fue el primer teléfono móvil comercial.
Ah, exacto. Yo nunca lo viví, pero no, sí tuve historias. Nadie.
Aquí
nadie. Ahora, el siguiente que tenemos en la línea del tiempo, el Nokia. Nokia 1011, el primer GSM.
¿En qué año nació? Digo,
bueno, claro, ese primero, bien. 1992. Wow. Tenemos luego.
Yo creo que tenía una amiga que tenía uno parecido. No,
en el 2000, chiquito. En el 2007.
Ese sí, esos sí son buenos.
El de la culebrita.
Eso no, sí, se acaba.
Exacto, el de la culebrita.
Eso tú lo extrañabas, esa era marca Acme.
Jueguito, sí, de la culebrita.
Sí, claro.
Todo el que lo vivió. Y claro, cuando llegaron el que subía y bajaba, eso era una cosa. Sí.
Un escándalo.
El show era mandar un M.
El slider.
Chacho, miren, un MCM ahí, en cada una de esas palabras, porque tú tenías A, B, C, no, pero D, E, F.
Mira, lo que eran los sliders y los flip phones, lo que se abrían para arriba, eso era una bacanería, pero no, tú perreabas a la gente. Oh. Tú sacabas el bolsillo. Tú lo hacías así, se abría.
Pero sí, buenas. Ahora, no te vayas, sí, lejos, porque el Motorola, el B3, era, claro, el que hablamos.
El B3, wow, ajá.
No, eso era de una Motorola, clase social específica.
Lo del B3 es otra cosa, porque, exacto, yo recuerdo que el B3 a mí se me rompió la parte de arriba, la pantalla.
Ay,
¿qué pasó? Ahí.
Y el rosado era el que todo el mundo quería tener.
Una cosa.
Yo creo que el B3 fue de lo primero que se hicieron los cobres que se ponían y se quitaban.
Sí, 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 claro, sí, claro. Que tú,
Liliana, que tú lo ponías el color que tú quisieras.
Liliana, mi hermana grande, le compraron ese B3. ¿Tú sabes cuánto costó ese celular en ese tiempo? Recién salidito, ahí con plan. Era un, ajá, dinero también. 20,000 pesos.
Diache.
Eso era todo el dinero del mundo.
Claro.
Y 2 pesos más.
Bueno, es que yo nada más te voy a, ahora, decir.
Pero tú, claro, sabes cuál era bacano. El que, la versión después, que era el chiquito, será bonito. Ah,
pero sí, ¿sabes lo que pasa?
Pero yo tenía el B66. Exacto. Por favor, Kelvin, búscame el B66. El B66 fue el primer celular que yo tuve en el 2005. No, cuando me gradué de la universidad. Ah, mira que va a ser 20 años ahora. Que
yo tenía un Motorola que parecía, nada, un 8.
Que se, ajá, que es casi una bolsa para arriba.
Sí, sí, Motorola B66. Fue el que yo tuve en el 2005. Yo me acuerdo que le regalé el primer celular a mami también, para nosotros tener un celular cada una para poder hablar con la otra.
Pero el B3 parecía que si en ese entonces estuviera lo de Poppy, sería para Poppy.
Sí,
lo que era
sí,
el
sí, sí.
No,
el
mío era más, los celulares sencillo, de Poppy eran los Sony Ericsson.
Sí,
el Walkman.
No diga eso, porque los uno Walkman que yo tuve fue ese.
Yo tuve el Sony Ericsson.
Claro. Es que son los, óyeme, todo el que era ahí, jevito, en esos tiempos. Bueno, que tenía un Walkman Sony Ericsson.
Señores, miren, ese fue mi primer celular. Ese fue mi primer. Yo era de lo que decía. Era Don Perreo en el 2005. Motorola B66.
Tenía buenos juegos.
Tenía uno que no funcionaba y a mí me encantaba jugar con él.
Sí, a mí me encantaba.
Tenía buenos juegos, pero mira con el B3.
Mándame esa canción por infrarrojo. Tú te
mira. Por, con los
en
Sony
esa época bajábamos las canciones por Ares.
Sí, tú sabes que el B3 era flip phone,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
A mí se me rompió la coyuntura entre la pantalla, flip, exacto, en el flip. Pero ustedes saben.
Él sonaba cuando subía.
Espérate, que ahí es donde voy. Ustedes saben.
Eso siempre se rompía.
Sí, sí, todo el tiempo.
Eso era una piececita que era un que se conectaba de la pantalla y de abajo.
Exacto.
Y se le fue la finura.
Ustedes, ¿verdad?, saben que con las teclas ustedes podían hacer comandos.
Sí, sí.
Yo tenía el comando que usted le daba para abajo, en el botón para abajo, y ya se ponía la música. Yo no lo boté nunca, sí, mi celular. Oye, porque yo le daba ahí para abajo y le daba play. Música. Y las 3 canciones que le cabía al teléfono estaban ahí.
Esto, lo que pasa es que tú sabes que esos celulares venían con ciertas canciones predeterminadas, o si tenía, claro, otro dueño, ya tú tenías varias canciones ahí dentro. Ahora, lo que uno sabe que era la diferencia era cuando uno tecleaba, porque para escribir no es lo de ahora.
Ay,
no, ahora usted, traumático, tiene toda su tecla completa con, sí, cada letra bien separada. Aquí una
A, B y Z estaban juntas.
Yo te lo dije,
era así. Era 3, o sea.
Usted no quería escribir porque era demasiado tiempo haciéndolo. Claro. Ahora, luego
mandó un mensaje, era traumático.
Muchacho.
Todo el que tuvo el BlackBerry.
Uf. Cuando llegaron los BB. Dame tu BB pin.
Dame tu BB pin.
Que yo los conocí aquí. En España no tenían BB pin. En España no había ese celular. Cuando yo volví en el 2010, aquí fue que yo lo conocí.
Yo tuve de bolita, tuve la bol, tuve la
y aquí todo el mundo todita. Tenía ese celular. Porque y yo venía con un huella hielo atrasadísimo de España. Era un flow,
el Blackberry. Claro, sí, sí,
y el Viva era bacano.
Porque hubo una transición en donde los gringos, que ellos tuvieron el Sidekick. Que era como uno que se abría, que lo que aquí ajá. como que nunca llegó bien.
Sí, sí, que era doblado.
Era doblado.
Entonces, de repente
el que llegó, salía en Soy 101.
Era cosa. Ey, líder, ten eso.
Después llegó el Bibi y ajá. fue una transición también, porque de no tener que darle tres veces a una tecla para poner una letra.
Normal.
Tú podías tener un tablero.
No, y la bolita era un escándalo, después el cuadrito era un escándalo.
Además de que la exclusividad de que tú me das un código ahí, es que te tengo agregado. Ay, una
o sea, WhatsApp no sabía lo que era. Mira, dame tu BB pin
para claro. muchacho. No, y la cámara.
Tú sabes que el BB fue de lo primero de tú poder perrear, porque el BB tú podías modificarlo a tu gusto.
Correcto.
O sea, el BB fue el primero que te dio esa opción de personalización.
Ay,
de que
ay,
tú
ay,
le cambiabas.
La foto de pantalla.
No, y tú le cambiabas la tapa. Tú tenías el blanco, yo tenía el negro. Tú cogías la tapa negra, yo la blanca.
Sí.
Después tú le cambiabas el cuerpo de afuera. O sea,
todas las tiendas.
La bolita la ponía de colores.
De celular porque se dañaban. O sea, tenía
pero la bolita que se dañaba.
Que había que cambiarlo obligado.
Entonces, toda esa tienda de covers, de cambiarle la
ahí
bolita,
de
personalizar, fue una industria que se abrió sí. para una juventud emprendedora en ese momento que puso mucho tiempo, muchas tiendas. De
porque
ese
ahí
tipo.
Solo está el tono, en la imagen que colocaron, la ahí course, están los BB básicos home. Que tenemos el negro, pero recuerden que fue una
mucho,
sensación
mucho
cuando
color.
Estaba el rojo.
Ay, sí,
el BlackBerry rojo.
Además, no, las teclas ya venían ahí. Imagínate, ya ahí no era de ABC. No, ahí estaba todo el abecedario. Y ya uno estaba. Sí, sí, sí. Sí.
Uno
vino a aprender. Y sobre todo en esa época, pagábamos por los ringtones. Yo me acuerdo que yo pagué por el ringtone. Del sí, mensaje. Porque yo tenía mensaje. Eso. Tú tienes un mensaje. Mensaje.
Yo nunca
mensaje.
Pagué por eso.
Tú tienes no, un
a mí
mensaje.
Nunca me gustó que suenen los teléfonos.
Era chulo que tu teléfono sonara mensaje? Como una canción.
Sí, claro.
Pero más chulo aún era que cuando te llamaran sonara una canción.
Sí, sí.
Eso
sí.
era un flow.
Uno ahí por lo eso dejaba se pagaba el sonido. Ahora la gente no, yo lo pongo en
todo el mundo lo tiene.
Siempre en silencio.
Sí, siempre.
Ni celular ni vibra ni suena.
En vibrar, yo no sé ni cómo suena este celular.
No. Ay, no, si tú me llamas a mí, la cosa suena chula.
Pero
ya
usted sabe. Usted cuéntenos, déjenos en los comentarios, comuníquese con nosotros en todas las plataformas, porque para eso tenemos como 100. O sea, que déjenos saber cuáles son esos celulares que usted tenía y cómo fue su experiencia y anécdota con ellos.
Todavía yo tengo canción. Llámame para que tú veas cómo suena mi canción.
Ay,
inmediatamente.
Ay,
déjame ver. Lo te voy a enseñar. Como...
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were.
Al mediodía, al mediodía.
Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Tendencia. Ustedes saben que Donald Trump siempre brilla por su creatividad y por todas sus cosas.
En el día de la peculiaridad, él reinó.
No. Lo de
siempre,
Trump,
todos los días.
Trump me recuerda a un presidente dominicano, que pero no vamos a llegar ahí. El asunto es que yo quiero mostrarle a nuestros seguidores de YouTube principalmente y a los que nos siguen en Twitch y en Kick, la foto presidencial de Donald Trump. Póngala, mírela ahí. Señores, está chula la foto, pero...
Estoy acechando.
No, mira.
Tiene
¿ustedes
filtro.
Han visto, ¿ustedes han visto Criminal Minds?
Atención, Zuckerberg, sí. Tiene filtro.
Tiene filtro. Ok, pero, ¿qué pasa? Ustedes ven la anterior y se ve un presidente risueño, un presidente radiante. Aquí no, aquí se ve un presidente... un presidente vengativo, pero mira, tiene parece la misma corbata incluso.
No, porque son las tonalidades traje, de colores sí. que él siempre utiliza. Okay, o sea, okay. él puede tener 200 trajes y 200 corbatas iguales.
Póngame ahora la foto, líder, de su detención, cuando él lo estaba detenido. Mira a ver si usted la tiene por ahí, porque me late, que es la misma foto. Es la misma. Si no me equivoco.
Le hicieron unos ajustes, parece que artificial y Photoshop.
Exacto. Esa, o sea, misma.
Ellos reciclaron.
Un filtro.
Dijeron, esta es la foto, me querían embromar. Miren ahora, su exacto. presidente.
Ustedes verán ahora, principalmente a los que nos siguen a través de YouTube. De YouTube. Vayan a YouTube a nuestra transmisión en vivo, señores. Lo estoy diciendo hace un tiempo. Mírenla ahí. ¿Es o no es la misma foto?
Sí, la misma cara. Es la misma mueca, por lo menos.
Él para así mirando es. Así. Mírenlo ahí, sí, líder, sí. Mire.
Mira.
Ah, bueno.
Tú ves que todo el mundo tiene como una poker face, que es la que vende para todo. Bueno, él la tiene muy masterizada.
Sí. Esa es muy de él, esa cara.
No, no creo que sea la misma foto, pero él está haciendo una cara parecida.
Emula la imagen. Una expresión
parecida.
Ah, bueno. ¿Es tendencia esa foto tan característica?
Bueno, para que tú veas, tú puedes ser todo en la vida. De un casi preso. Casi presidente.
Ya tú sabes.
Porque el 20 que se juramenta.
Normal.
No, pero normalito. Otro tema que está con bastante tendencia y es que aparentemente, debido a sus redes sociales, ustedes saben cómo se pone la cosa cuando él sube algo. Y yo hablo de Justin Bieber.
Ay, sí.
Aparentemente, él subió un videíto en el que hay como una música sonando, muchas fotitos de él como en el estudio. Se están filtrando entre comillas, muchas cosas acerca de Justin Bieber, de que posiblemente venga con ese comeback. Y eso, que cabe destacar, que lo último, o sea, un proyecto grande, el último proyecto grande que él sacó fue en el 2021. Okay. No contando con pequeñas apariciones y colaboraciones, como por ejemplo, en el 2022 con la canción Honest, o el featuring con César de la canción Snooze, que le fue bastante bien en el 2023. Pero eso fueron colaboraciones pequeñitas que él no llevó a mayores.
¿Pero quién es ese?
Justin Bieber. O sea que, al parecer, viene algo, pero creo que todos deben saber.
El regreso.
Las expectativas tienen que estar como, a ver si es que viene con un álbum, viene con música,
un
no sé,
single o qué.
Porque tú sabes que él sube algo, las Believers salen de entre los años.
Corriendo.
A buscar qué será.
Las Swifties se convierten en Believers.
Sí, todo. Le da una fiebre, Bieber.
Los. Pero también, señores, la principal tendencia está Sony. Es que Sony ha patentizado un sistema de inteligencia artificial con el que buscan reducir el lagueo. Esto es para mejorar la experiencia de juego de los usuarios y los juegos en línea. Y es una inteligencia artificial que está diseñada para predecir el comportamiento de los jugadores, reducir el lag en las partidas, y con esto estarían estudiando y registrando las acciones de los jugadores, permitiendo así anticipar los movimientos y mejorar la fluidez del juego. De igual manera, este sistema también estará ayudando a detectar trampas y fraudes en línea, por lo que estará revolucionando totalmente la experiencia de juego y la forma en que se gestionan las partidas online.
Bueno, ahí está.
También tendencia Ricardo Montaner, señores. Ricardo Montaner hace unas horas está anunciando que hay vandalismo en su propiedad de Samaná. Le pintaron como la pared, la verja, la pintaron de rojo, y aparentemente hay unas fotos y un video de quien lo estaba haciendo. Así que parece
que
es una maldad, que es un tema personal. Él lo reportó a través de sus redes, y ustedes saben que Ricardo Montaner es una figura internacional, es venezolano, claro, pero es un artista importante en toda Latinoamérica, y no a nosotros, que somos un país altamente turístico y que dependemos mucho de que venga la gente. Eso no nos conviene para nada, así que a las autoridades que le presten atención y que se pueda solucionar este problema, que aparentemente es una situación particular entre vecinos, es lo que parece, mientras tanto.
Cuando viene a ver el vecino de TikTok, que le está poniendo instagramiable la foto.
Fue viral.
Sí, pero miren, también es tendencia, atención a los conspiranoicos. Este 1 de febrero saldrá a la luz el documental de la cima a la caída, algo así que se titula.
¿De
no
quién?
Recuerdo bien, de Puff Daddy.
Sí.
Saldrá.
There's no party like a Diddy party.
Cuidado, muchachos. Saldrá precisamente en la plataforma de Max, y ya salió el, no el trailer, sino
la portada, el
póster oficial de la serie, del documental. Y yo creo que va a ser muy interesante para la gente que sigue lo conspiranoico y ese tipo de casos.
Saber más del problema.
Ya yo tengo mi cajita de palomitas comprada.
Lista
en mi casa, porque yo me quiero tirar esa movie.
Chisme. Les tengo una tendencia y es Nel Diala, es una azafata que se puso a hacer twerking.
Ay, yo la vi.
En un avión, mírala ahí. Chakiti, 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 muévelo, 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 ella muévelo. Ella ya estoy fija, ya tengo trabajo, ya estoy bien. Así mismo le dieron su cancelación y le dijeron, pase por donde cachito. Mírala ahí, tiquete, 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 tiquete. Sí, eso. Dando ahí cinturita, solo pues tú. Mi amor, dijo que la compañía, que pues ella no iba con los valores del avión de Alaska Airlines, por lo cual, cuando ella por fin iba a ser fija, le dijeron, el meneíto muy lindo en TikTok, 78 mil visitas, pero usted no va a ser parte ya de la compañía. No, wow. En todas partes se puede bailar.
Hermano. Bueno, ahora le dicen que ya se abrió su OnlyFans. Y que le va a ir mejor, aparentemente.
Bueno, mira lo que pasó con la ex jugadora. Con la ex jugadora de la WNBA, no, Chamber. Que ajá. Ella, esa muchacha dice.
No, es una locura lo que está pasando con el mundo.
No. Esa muchacha dice que.
Es que no hay que grabarse en todos los espacios.
En un mes ha generado, yo creo que más que lo que.
En OnlyFans, que lo que generó en su carrera la WNBA.
Tendencia también, señores, por fin alto al fuego entre Hamas e Israel. Llegaron a un acuerdo para el alto al fuego y definitivamente que estos son buenas noticias. En uno de los últimos actos de la administración de Joe Biden logran que haya un acuerdo en una primera etapa que va a durar alrededor de 42 días. Se dice que Hamas va a tener que entregar 33 rehenes israelíes e Israel va a liberar entre 990 y 1650 prisioneros palestinos. También Gaza recibirá 600 camiones diarios con comida, medicinas y otros productos básicos. Israel va a comenzar a retirar a sus soldados y permitirá que los palestinos heridos reciban atención médica fuera de Gaza. Este es el primer paso, la primera etapa, que le pusieron incluso cantidad de días. Eso te quiere dejar dicho que hay una intención real de cumplirla, porque muchas veces se habla de vamos a hacer tal cosa y no se dice ni cómo, ni por dónde, ni cuándo. Entonces, buenas noticias para el mundo. Esperemos que este acuerdo que entre en vigencia el domingo se cumpla y que se regrese la paz y que Dios empiece a pasar su mano sanadora por este espacio.
Señores, y 14 años luego de la muerte de Amy Winehouse, comenzaron a hacer el prototipo con inteligencia artificial. Es todo un robot. Increíble cómo se ve de realista. Su moño y todo. Ya se está haciendo ese prototipo para que ella vuelva a cantar. Estaban haciendo las pruebas, están haciendo todo porque los que amamos la música de Amy sabíamos, tenía un alma, como dijo uno, cuando Amy apenas tenía 16, 17 años, parecía un alma de 65. O sea, ya había vivido bastante para lo que era su edad y se fue cuando Dios decidió que tenía que irse, pero nosotros la tenemos en su música y ahora muy pronto el prototipo de inteligencia artificial que ya se está trabajando.
Bueno, estos son los principales comentarios, ¿verdad? Los principales comentarios de todo el mundo. Nosotros continuamos. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer estar con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos. Nosotros venimos en son de guerra.
Ah, pero era justo. No era justo, él tiene de diciembre en paz.
Lo que pasa es que ya comenzaron los tapones. Ah, ok. Entonces, se acabó la tregua navideña. Ya se acabó la tregua navideña, pero no vengo con un tema nacional, aunque sí tiene un impacto determinante en la República Dominicana y tiene que ver con el cambio de la política exterior de los Estados Unidos. Ayer y la confrontación entre China, Estados Unidos y su impacto en el Caribe. El Caribe, frontera imperial. Atención a los tituladores de rumba. El Caribe, frontera imperial. Ayer se celebró en el Senado norteamericano la sesión, el hearing, la, vamos a decir, el proceso para escuchar a quien es el nominado por el nuevo presidente de los Estados Unidos a la Secretaría de Estado, que equivale a la Cancillería de la República Dominicana o de cualquier país con el modelo nuestro, es decir, el Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, quien es el senador por la Florida, de origen cubano, Marcos Rubio. En esa audiencia, la primera pregunta que se le hizo fue la posición que asumirá el Departamento de Estado y él como Secretario de Estado respecto a los conflictos más importantes y a los retos más importantes que tiene Estados Unidos para su existencia. ¿Y por qué a nosotros nos interesa esto? Bueno, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es nuestro vecino con mayor poderío militar, más cercano y con mayor influencia en nuestra región. Por lo que, como decía economista don Carlos Despradel, cuando en Estados Unidos estornudaba a la República Dominicana, le daba gripe. Ayer se dijo de manera clara que la principal amenaza en el futuro mediano y de largo plazo para los Estados Unidos es China. Que China tiene una postura ya no solo de competencia económica con Estados Unidos, robando su propiedad intelectual, y estoy citando las palabras del presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Rick, sino que se ha dedicado de manera activa a erosionar la influencia exterior de los Estados Unidos, financiando de manera directa a enemigos de Estados Unidos como Irán, comprando grandes cantidades de petróleo de parte de Irán y dándole aire y vida a un régimen que ha demostrado ser posiblemente el principal adversario en Medio Oriente de los Estados Unidos, que ha sido que ha financiado la acción beligerante de Rusia en Ucrania, pero que además de todo se ha dedicado a erosionar la influencia de Estados Unidos en su propio patio, en el Caribe. Y de manera muy clara, muy contundente, dijo que China ha decidido elevar sus niveles de influencia en países como, ya no solo los del bloque de izquierda, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino países estratégicos para los Estados Unidos como Panamá. Y acusó a Panamá de haber sido, al gobierno panameño de entonces, de haber sido quien presionó a la República Dominicana para que rompiera relaciones con Taiwán. Además, dijo que para China es estratégico que Taiwán no tenga presencia de ningún tipo en el hemisferio occidental. Todo esto, señores, sumado a los planteamientos del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está haciendo un giro en la política que acabó en el año 1898 de expansionismo de esa nación. Dicho de otras palabras, desde el 1898, Estados Unidos no expande sus fronteras. Hay un cambio dramático en esa posición porque se ha planteado de manera directa el objetivo de incorporar a Canadá como el 52 estados de la Unión y de incorporar a Groenlandia, Greenland en inglés, como también territorio norteamericano. Esto convertiría a Estados Unidos en el país más grande del mundo, con 29 millones de kilómetros cuadrados, superando a Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, y a China, que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Estaría triplicando técnicamente el territorio chino y estaría accediendo a vastísimos territorios. Y usted dirá, ¿cómo va a impactar todo esto en países como el nuestro? Lo que vamos a ver es un endurecimiento de la política diplomática norteamericana y de la búsqueda de influencia en la región. Por lo cual, estamos ante dos escenarios. O un escenario de presión mayor a nuestros gobiernos para que no se salgan del redil, o el tradicional carrot, que es
una zanahoria.
Una zanahoria, ¿verdad? Canonjías, como dicen, acompañamiento, cortejo, flirteo, love bombing, bombardeo amoroso de los Estados Unidos para países específicamente como la República Dominicana. Para ambos escenarios tenemos que prepararnos, porque de lo que se trata es de los intereses de ese país. Y República Dominicana tiene intereses distintos y tiene que tener claro cuáles son esos intereses. Y el principal interés de la República Dominicana es mantener su integridad territorial y su integridad poblacional, evitando las presiones para que absorbamos el problema y la población haitiana. República Dominicana debe dejar claro a la nueva administración norteamericana su posición tajante, intransigente, alrededor de una variación que afecte nuestra soberanía. Tenemos la ventaja de que el Partido Republicano comulga con nosotros en torno a la defensa de las fronteras de los países. No es y no ha sido la posición del Partido Demócrata, que gracias al señor George Soros, como explicamos en este programa, se ha dedicado a presionar a la República Dominicana para que sea el Estado pivote que resuelva los problemas haitianos. Entonces, a los señores del gobierno que nos escuchan, le estamos haciendo un llamado para que analicen a profundidad lo que es la nueva postura de Estados Unidos hacia la región. Se ven con buenos ojos a la República Dominicana por nuestras posturas neutrales, que son históricas, y por nuestro compromiso con la democracia. Pero tenemos que estar vigilantes y dejarle claro a la nueva administración Trump cuáles son los intereses de la República Dominicana y los compromisos de la República Dominicana. No podemos convertirnos en la primera potencia económica del Caribe y de Centroamérica si no nos fortalecemos en la parte política y si no ponemos a raya el problema haitiano que tanto afecta a nuestros indicadores y nuestro bienestar nacional. Buenas tardes y muchas gracias.
Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Let me tell you.
When I see you again.
Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Señores, vamos a caminar nuestro propio camino con dos dominicanos que están haciendo su propio camino. Vamos a hablar con Melissa Mesina y Juan Morales de Algo Mejor, una agencia de producción de eventos, Atención Azul, que están aquí con nosotros para contarnos cómo nace Algo Mejor, qué es, cómo funciona y cómo entra en este camino de emprender. Bienvenidos.
Gracias. Bueno,
se puede acercar el micrófono.
Honestamente, empezó en el 2016 cuando este señor cuenta.
Bueno, yo recientemente, desde el 2008, 2006, estoy produciendo eventos, empecé trabajando de gratis, como él dice. Pero ya en el 2016, yo vivía en Los Ángeles, trabajando en producción y todo eso. Regreso, y en lo que estoy buscando qué hacer, me pongo a vender los kipes de mi mamá.
Normal.
En un bar.
Emprendiendo de arriba hacia abajo.
Exacto. Nada que ver con música,
Joseo.
Kipe, ahí empezó la cosa. En Candem, que era un bar que estaba en Andalucía, me dieron un día y casualmente el primer día estaba tocando una banda y vendí todo. Yo dije, conecté, banca. Yo
comida, puedo, bebida, comida, fiesta.
Banda y comencé. Entonces, en ese momento estaban surgiendo muchas bandas y yo le dije, vengan a tocar. La puerta de ustedes y la comida.
El día tuyo, toquen.
Fuá. Entonces, yo hice una agenda de 52 semanas y durante 52 semanas
vendiendo
ahí, clip. Hice conciertos y de ahí salió, por ejemplo, banda que hoy conocen como Solo Fernández, uh-huh. que la empecé a manejar. Y después ahí ya Melissa se incorporó, ya que...
Yo soy el lado empresarial.
Exacto. Él es la operación y tú eres la administración.
La brains.
La estrategia.
De él es mi creativo y yo le saco el jugo.
No, buena onda.
Uno sabe que siempre se necesita el que te ponga los pies en la tierra y pues el que vuele un poco.
Sí.
Una máquina que camina.
Se funciona que él quería la luna y yo, pero vamos a construir el cohete. Entonces, nosotros hacemos un buen equipo en eso. Yo soy la parte de negocios y mercadeo de la empresa. Él se enfoca ya en lo que es producción. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un concierto con música de videojuegos que se llama Epic Scores. Mm. Y él nada más me dice, en producción estamos check, véndelo. Y lo llenamos. Entonces pienso que...
Que también.
Que estamos sí. bien de ese lado.
Sí, y eso fue básicamente como... hicimos un pivoteo. Como que, ok, ya no estamos manejando banda. Porque manejamos banda desde aquel... Pero ya... Hicimos un cambio de negocio más enfocando a mercadeo, producción, haciendo cosas que, tratando de hacer cosas que no se han hecho aquí. Yo vengo de un background, por ejemplo, yo hace durante 8 años tuve la producción de Isle of Light. Mm-hmm. Le produjo a otros promotores, por ejemplo, cuando vino Jay Wheeler las últimas veces, le hemos hecho nosotros. ¿Quién más?
Y también hasta en el lado de Hospitality, que yo estoy en esa área durante los eventos. Y aunque no estemos tan enfocados en el manejo de artistas hoy en día, todo lo que estamos haciendo es para el mismo apoyo local, porque en este país hay demasiado talento. Uh-huh.
Talento. Algo que ustedes decían de cómo vino esa transformación. En principio eran las bandas, entonces de ahí, ¿cómo fue esa transformación? ¿Hacia dónde fue que fueron emigrando?
Hacia la, más la producción de eventos, uh-huh. porque al trabajar con bandas, pues están empezando, están emergentes, uno se enfoca en absolutamente cada detalle, tanto como en las mismas grabaciones de las canciones, y ahí viene la parte de los conciertos. Entonces, estando como en esa parte de atrás de los conciertos, lo estábamos haciendo, y ahora nos concentramos en un panorama... más macro en lo que es hacer esos conciertos, y con ese mismo apoyo a los artistas nosotros los recomendamos y nos enfocamos mucho en esos bookings también.
Me gusta muchísimo, ganar. Porque yo, claro, en principio pensaba, ustedes le ponían el look a los muchachos cuando salen, mira, te tiene que ser más rockero, más también, punk y todo,
también.
Es un 360.
Uh-huh. Y encontramos que el negocio más grande estaba en la producción de eventos. Encontramos que era más el negocio en la producción de eventos, y ya luego por envergadura, eso nos dio el, vamos a decir, el leverage, la fuerza de negociación para poder entonces a esos artistas darle más escenario con esos mismos conciertos que hacíamos, y como usted dice, un 360.
Y al mismo con ese 360, al empezar con los artistas, ya vemos cómo funciona como toda esa parte del entretenimiento. Incluso yo tengo una maestría en negocio de entretenimiento. Y nosotros nos enfocamos en el 360 como agencia para cualquier otra cosa de entretenimiento, no solamente para eso de artistas.
Y corporativo también.
Como organizadores de eventos, hay muchos retos para un mercado dominicano, pero desde mi punto de vista quizás uno de los retos más interesantes es que nosotros tenemos la particularidad como dominicanos de dejar todo para último. Si queremos ir a un concierto, lo compramos el último día. Si queremos asistir a un evento, al último día nos decidimos.
Y nos quejamos.
Y nos quejamos también, exacto. ¿Cómo ustedes como organizadores de eventos como tal enfrentan esas idiosincrasias del dominicano?
Bueno, hay dos vertientes. Cuando tenemos un cliente que nos contrata, estamos un poco más tranquilos, pero cuando un evento de nosotros, uh-huh. que es nuestro pulmón, ya que el dominicano le encanta tomar todo de último,
sí, claro.
Un estrés constante durante meses, hasta el día del evento, que es un soldado.
Claro. Yo estoy viendo en Instagram lo de sí. Epic, Music.
Epic Scores. Ajá.
Yo estaba casa llena, sí. Que veo en el video.
Sí. Así, se ve demasiado chulo. Lo más interesante es que eso fue un concierto, no es una banda conocida, y nosotros hicimos el concepto de cero, Y aparte que lo llenamos, eso estaba lleno de personas como nosotros, de la padre, uh-huh.
El ecosistema completo de lo que familiar, rodea el gaming.
Pero sí. Ahí habían, por ejemplo, hombres de mi edad, yo tengo 39, llorando. Porque esa música la estaba nostalgia. Dando ese sentido de nostalgia de cuando era
chiquito. O sea, la dinámica es una banda que va cantando canciones que son emblemáticas de ciertos videojuegos.
Uh-huh. Junto con visuales, animadas y luces. Un show okay. de luces completo.
Qué duro. Entonces,
eso fue como el test drive, el piloto de... Ok, vamos a inventar un show diferente, algo, una oferta que la gente pueda ir en familia. Porque estamos viendo que muchos artistas vienen, pero son más adultos. Que uh-huh. está bien, no estamos criticando nada de eso.
Pero hay un público que se
está pero falta llenar ese nicho de actividades familiares y diurnas.
¿Cómo surge el nombre de ustedes Algo Mejor? Porque claro, me encanta la historia y me encanta el chisme. Así que por favor, con detalles. Sí, porque le puso rojo, o sea que está bien. La historia es muy buena.
Ok, el nombre viene porque... Bueno... Uh-huh. Yo tengo unos amigos muy peculiares que somos muy creativos y arrancamos con nos curamos, así como ustedes tienen un grupo en WhatsApp que se curan de video y un amigo nos mandó un video de Michael Jackson dominicano que fue donde Robertico. Y el pana comienza a hablar y de los nervios dice lo que sea, dice, exacto, algo mejor. Y entonces ese fue el nombre del grupo y después cuando empezamos a vender los kits, yo buscando nombres, pues, algo mejor.
Ya. Es lo que está aquí.
Ya.
¿Y sabes qué? Se ha quedado esa frase.
Y se va a quedar.
Porque es algo mejor.
Es algo mejor. ¿Y qué pasa? Nosotros, mira que cómo es la cosa de la vida, nos enfocamos en hacer algo mejor.
Claro.
Y qué chulo el hacer ese algo mejor, porque. Y lo llevo viendo y escuchando por lo que están diciendo del 360, el que. Y en la parte importante. El darle al artista, o sea, no es solo el beneficio que nosotros le sacamos a ustedes, sino también que el artista tenga ese beneficio. Uh-huh. Y con ese, el del que hablaban del videojuego, me parece muy chévere el que no solo sea un espacio que esté contemplado en la música, sí tiene que tener su espacio, su visual y tal, pero es como inmersivo, o sea, todo el mundo es parte de. Correcto. No es solo este es el artista, escucha esto, a ver si te gusta, si no, bye bye. Así sino es. Que es disfruta todo y me parece interesante de que hasta adultos de X edad puedan estar llorando, recordando, pero al mismo tiempo disfrutando la música. O sea, ¿cómo eso, aparte del creativo, porque yo sé y también quiero saber tu respuesta a nivel de más centrada, porque tengo mi otra mitad que también es como, ponte los pies en la tierra porque se va el aire, recibir esa gran respuesta de la gente porque creo que equivalente al estrés que pasa uno haciendo la coordinación del evento, muy diferente cuando tú ves ese resultado y esa respuesta en el público, la reacción, ¿cómo es ya esa recepción para ustedes?
Yo.
Bueno, no, o sea, ese evento, por ejemplo, el de Epic Scores, que lo hicimos todo pulmón.
Claro, más al corazón.
Sí, además de ver esa reacción de los padres llorando, que fueron con sus hijos, y darle esa experiencia a niños en que tuvieron su primer concierto, porque nosotros también nos enfocamos mucho en temas de seguridad, o sea, un evento para toda la familia, pensado, todo. Y aunque trabajemos también conciertos de reggaetón y ese tipo de cosas, la seguridad siempre va a ser 1A. O sea, como que esa seguridad...
Nosotros básicamente nos dimos cuenta que está... Por los resultados, claro, que la gente le gusta lo que estamos haciendo y básicamente nuestro enfoque es agregarle valor a nuestros clientes. Nuestros clientes vienen a nosotros y básicamente porque tienen un problema, vamos a decir, de
buscan algo mejor.
Buscan algo como que quieren...
de logística, quizá, de operación. Claro.
De logística, operación, de producción, creatividad. De creativo. ¿Qué pasa? Que todos los negocios suben y llega un momento que es como una platea. Entonces, uh-huh. hay empresas que se dan cuenta y dicen, no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y nos hemos enfocado en buscar la forma de agregar valor a esos clientes, a esas empresas, y creando nosotros mismos otras alternativas para que nos podamos destacar. ¿Cómo nos destacamos? La terminación de las cosas. Fíjense que quizá vamos a decir, por lo más sencillo que sea, ponemos en un evento corporativo unas florecitas en el centro de mesa. Pues es un ejemplo sencillo, claro, y pendejo, okay, como que dice. Pero le agregamos ese nivecito, qué sé yo cuánto, algo, sí, para la terminación. Valor. Los baños, por ejemplo, yo me enfoco mucho y le digo a Melissa, hay que enfocarnos en los baños, porque sí, en los baños es donde la gente se tira fotos.
Es lo que más se descuida.
Eso es verdad.
Es verdad.
Y ahí hay que, eso tiene que estar limpiecito. Mi referencia es, los baños tienen que estar como Miguelina.
Claro.
Que tú entras y ya está la mujer ahí limpiando.
Ah, así pues, Melissa, Juan, ¿cómo se puede continuar esta conversación? ¿Cómo las personas que nos escuchan y que lo verán a través de las redes sociales pueden adquirir los servicios de Algo Mejor?
Nos pueden escribir algomejor.do en Instagram o también un correo a hola@algomejor.do.
Sí, chequenlo, pues está muy chévere, ya yo lo sigo.
Bueno, señores, ustedes saben, sigan Algo Mejor, que no solamente es el nombre de la marca, sino también la promesa. Exacto. De la marca. Algo Mejor, y usted no se mueva, que volvemos desde la Meca con Richard Medina.
Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, yo sé, baby, yo sé. La vida así, la vida.
Ni es de la Meca, ni es de Medina. Es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina.
Aplauso para Richard.
Directamente
desde la Meca, Richard viene a hablar de la necesidad que tiene República Dominicana de insertarse en las cadenas globales de valor. Bienvenido, Richard.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntese cómo es eso, Richard.
Cadenas globales de valor. Imagínese que usted va a producir, usted es un empresario y va a producir un bien. Imagínese que usted produce una pieza de ropa, una franela. Quizá esa franela, la tela, se compra en un lugar, alguien la diseña, esa tela la tiñe en otro lugar, y luego de teñida, esa tela la corta en un lugar y después la ensambla en otro lugar y la venden en otro lugar. Imagínese usted que alguien en Italia diseña esa pieza de ropa, la tela se compra en Inglaterra, se corta en Estados Unidos y se ensambla en República Dominicana para venderse en Canadá.
¿Ha viajado más que yo esa tela?
Entonces, esa tela ha viajado mucho y esas son cadenas globales de valor.
Okay.
Porque cada punto de producción se encuentra o se desarrolla por empresas diferentes, probablemente en lugares diferentes, en países diferentes. Y el punto ahí es que eso genera dinero, genera valor, como dice su nombre.
Esa zona, la famosa zona franca.
Zona franca está integrado en las cadenas globales de valor. Pero nosotros deberíamos aspirar a ir mejorando o haciendo más complejos o sofisticados los bienes que nosotros exportamos dentro de las cadenas globales de valor. Okay. En lugar de ropas, nos hemos incluido dentro de los dispositivos médicos. Pero podemos seguir y fabricar aquí en algún momento sensores de temperatura, termómetros, sensores de presión, sensores de luz, que se puedan utilizar en aplicaciones de aparatos electrónicos que valgan más.
Mientras, más tecnológicos.
Claro, más mientras más valen los aparatos, más
ingresos.
Más ingresos para los trabajadores que los fabrican. Entonces, esa es la lógica. Que si logramos nosotros seguir insertándonos en esas cadenas globales de valor, sobre todo con países que estén cerca de Estados Unidos, que sean países como nosotros que no son desarrollados, como México, y también que estén ya tecnológicamente un poquito más avanzados que República Dominicana en lo que produce.
En República Dominicana, ¿existe esta cadena de valor que hay productores que puedan enlazarse uno con otros para hacer ese producto final y exportarlo?
Claro que sí, claro que sí. Son cadenas internas. Básicamente todos los bienes exportados llevan algún componente de cadena de valor. Por ejemplo, si usted produce aguacate, una persona es quien produce el aguacate, una persona es que corte el aguacate, que mueve el aguacate al punto de la finca o colecta los aguacates de diferentes fincas con fin de exportarlo, y otra persona es que hace el servicio de buscar los compradores en otros países cuando se exporten. Entonces, todo eso es una cadena que tiene varias empresas o varios individuos trabajando, lo único que es local. Entonces, la meta nuestra en el futuro debe ser formar una fuerza laboral que atraiga inversión extranjera para nosotros poder producir bienes intermedios, que es como se llaman, algunas piezas, algunos materiales eléctricos sencillos, que puedan usarse en la fabricación de bienes electrónicos y eléctricos más complejos. Por ejemplo, aparatos de navegación, controles de avión. No es que nosotros fabriquemos eso, sino que fabriquemos algunas partes que se utilizan para fabricar eso.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede incentivar eso? ¿A través de cuál es la institución que se le tiene que hacer el llamado?
Bueno, nosotros tenemos una oportunidad interesante porque con el gobierno nuevo de Donald Trump, que inicia el lunes, creo que es el lunes, Trump le puso aranceles a los chinos y muchas inversiones de empresas americanas, europeas o canadienses que estaban en China comenzaron a salir y a relocalizarse hacia otros países. Es posible que si vuelve una nueva ronda de conflictos comerciales con China y Estados Unidos, más empresas salgan de China. Si ese es el caso, nosotros podríamos tratar de atraer una parte de esa inversión y que se asienten aquí. Ahora bien, para ello necesitamos tener muchos trabajadores formados en las necesidades que tienen esas empresas que podrían tener para que puedan venir.
Ahí está. Pues qué bueno que el futuro se nos pinta al menos de tener una oportunidad para nosotros. Que se veía un poquito negro el 2025, al menos empezar la conversación hacia dónde deberemos de dirigirnos como microchip. País. Uh-huh.
Bueno, yo creo que los microchips está varios pasos más adelantados de lo que podemos nosotros realmente hacer ahora, pero esa es una opinión mía. Uh-huh. Quizá en alguna parte de esa cadena de valor alrededor de microchip podamos nosotros insertarnos. Obviamente sería una parte que no sea muy tecnológica.
Lo mismo es la capacitación de talento.
Claro, intensa en mano de obra, no intensa en herramientas o capital.
O sea que ya ven, no hay que asustarse por el asunto que siempre hablamos de la inteligencia artificial. Se puede capacitar todavía, que nos necesitan.
Richard, ¿cómo se puede continuar esta conversación?
En Twitter, lo que ahora se llama X, en @RichardMedinaG, @RichardMedinaG, en Twitter, lo que ahora se llama X.
Y usted, gracias por acompañarnos en su programa favorito de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Recuerden que a inicio de semana estuvimos brindando por las noches que nunca recordaremos con los amigos que siempre recordaremos. Hoy brindemos por los viajes que nos esperan y las historias que aún no hemos vivido. Hasta mañana.
Ah, qué lindo.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.